¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, nos pueden escuchar en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos disponibles a través del canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra app Radio Duna o entrar durante todo el día, las 24 horas, a duna.cl. Siempre hay noticias, siempre hay novedades, siempre están todos nuestros programas en vivo y también nuestros podcasts, que ustedes pueden escucharlos, bajarlos en duna.cl o escucharlos en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy estamos ya a 15 de julio, un día que va sin duda a quedar marcado en el calendario de muchísimas personas. Se ha dicho un día histórico, en el que en definitiva se aprobó en la Cámara de Diputados, en particular, por lo menos el artículo fundamental de este proyecto de reforma constitucional que va a permitir el retiro del 10% de los fondos de las AFP por parte de los afiliados. Ya vamos a estar hablando de eso en algunos segundos más con María José Soto, pero también les quiero anunciar que estaremos, tenemos un gran invitado hoy día. Vamos a estar con Don Francisco, con Mario Kreuzberger, conversando sobre distintos temas, sobre el ambiente, sobre el clima que hay en nuestra sociedad, el clima político, el clima social, y también lo que está pasando en términos económicos, cómo está afectando a tantas familias chilenas la situación económica. Él mismo ha hablado de la realización de algún tipo de campaña para ir en ayuda a las familias. Y vamos a conversar también acerca de la Teletón, por supuesto, que está en este periodo en una etapa bien compleja, pero ha tenido muchísima actividad. Siguen atendiendo en la Teletón a sus más de 31.000 pacientes y se ha continuado con las terapias, una cosa que es bien compleja, a través de telemedicina, a través de un programa de telerehabilitación, teleconsulta. Así que de todo eso vamos a estar conversando entonces en algunos minutos más con Mario Kreuzberger. Y como buen día miércoles, también estaremos con Fabio Costa, el librero, y sus recomendaciones para la lectura. Y partimos con María José Soto, un día intenso, un día tenso también, sobre todo después de lo que ocurrió anoche en distintas partes del país, particularmente acá en Santiago, con hechos, con caceroleo por un lado, pero también con gravísimos hechos de violencia. ¿Cómo está, José? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo?
Bien, bien, todo bien.
Aquí fuerte.
Yo creo que al final, bueno, obviamente cada persona tiene sus ideas, los periodistas también tenemos nuestras visiones, ¿no es cierto? Pero si hay algo que nos gusta, hay que confesarlo, José, son días como este, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Uno está pendiente desde la mañana hasta la noche tarde.
Exactamente.
Son momentos importantes para la historia del país, entonces participar es entretenido.
Sí, no, de todas maneras. Yo cuando reflexiono, porque de vez en cuando reflexiono sobre por qué decidí seguir esta carrera, y creo que tiene que ver con eso, con poder ser testigo de momentos fundamentales. Y yo creo que en nuestra, por lo menos en la mía, tú eres más joven, pero en la mía me han tocado hartos momentos fundamentales y hoy día fue sin duda un día especial.
Exactamente, fue un día muy importante porque avanzó finalmente, cambió de cámara el proyecto de ley que permitiría el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Recordemos que la semana pasada se había aprobado la idea de legislar en general y ahora ya se aprobó totalmente en particular en la Cámara de Diputados, en una jornada súper tensa donde la gestión de los ministros fue muy intensa en las últimas horas para poder tratar de convencer a estos 13 diputados que votaron en el proyecto de Chile Vamos, digamos, que votaron a favor del proyecto, tratar de revertirse. Recordemos que ayer el presidente Sebastián Piñera hizo un anuncio bien importante de apoyo a la clase media, engrosando, digamos, los beneficios, el tema del depósito de 500.000 pesos. El mismo mandatario llamó a los diputados, se reunió con ellos virtualmente, reuniones Zoom. Se hizo de todo, el propio presidente apostando su capital político para lograr revertir esto que finalmente se mantuvo, porque se concretaron estos respaldos, finalmente 95 votos a favor para este proyecto, los mismos 13 diputados, por lo tanto avanza al Senado este proyecto de ley. Recordemos que se votaron tres articulados, que el primero que establece el retiro de fondos, que fue el que se aprobó de inmediato con 95 votos, después se rechazó el que crea un fondo para sacar recursos, donde hay muchas diferencias, y el tercero no se votó finalmente, que era como agregar la palabra extraordinario al nombre del proyecto. Ahora, solamente se necesitaba un articulado para que pasara, digamos, a la Cámara Alta. Entonces ahora queda lo que va a pasar la próxima semana con este proyecto. Yo estaba recién preguntando un poco qué se esperaba en el Congreso. Van a decidir ahora, Polo, qué tiempo le van a dar. De hecho, ahora más ratito va a haber sesión en el Senado donde se va a tomar una decisión. Sin embargo, recordemos que este proyecto va a pasar a la Comisión de Constitución del Senado, y el presidente de esa instancia, ¿cómo se llama?, el senador Durresti, ya dijo que va a tratar de acelerarlo lo máximo posible. Este proyecto necesita 26 votos, es lo mismo que la Cámara, porque son tres quintos también, necesita 26 votos para ser aprobado. Tiene 24, Polo, de la oposición, y por lo tanto necesita de dos votos para poder ser aprobado. Y la oposición ahora dice que tiene 25 votos ya. Listo, aprobado para que se apruebe esta iniciativa.
Y algunos senadores de gobierno han dicho, por lo menos, que están en etapa de reflexión, están a la espera del proyecto, quieren analizarlo en detalle, o ya tienen decidida su posición.
Mira, yo te diría que la preocupación está puesta en, por ejemplo, David Sandoval, senador de la UDI, que ya dijo hace unos días que votaba a favor. Por lo tanto, es un voto ya un poco perdido, porque por lo menos lo que hemos visto ahora es que si dicen de una forma, no han cambiado su postura. Segundo, ¿qué va a pasar con el senador Iván Moreira, por ejemplo? Que él dijo que estaba en reflexión. Bueno, lo dijo contigo en un minuto que tú lo entrevistaste esta semana, y él decía que su corazón estaba con el rechazo, pero su cabeza con el proyecto. No sabemos cómo.
Al revés, claro. Su cabeza estaba con el rechazo y su corazón estaba con el apruebo.
Claro, sí. Exacto. Y no sabía cómo iba a votar, que estaba esperando ver qué tal era este proyecto de apoyo a la clase media. El senador Manuel José Osandón está con licencia, no ha opinado nada, no se ha sabido nada del Polo. Y el punto es que él era en algún minuto de los impulsores de esta iniciativa, así que no sabemos cómo va a votar tampoco. O Carmen Gloria Aravena, que siempre se ha planteado un poco independiente del oficialismo. Entonces, hay harta incertidumbre, y según la oposición están a un voto, porque además, por ejemplo, tienen el apoyo del senador Bianchi, que ya dijo que va a votar a favor del proyecto. Entonces está difícil. Yo hace una hora pensaba que iba a estar muy difícil para aprobarse, pero yo veo que por lo menos ahora se ven los votos para que se apruebe.
Ahora, claro, eso es todo lo que respecta al proyecto mismo y el camino que tiene que recorrer en el Senado para finalmente convertirse en ley. Pero este proyecto ha dejado sin duda heridos en el camino, y ha dejado heridos en el gobierno específicamente, y también ha dejado bastante magullado, por lo menos, al diputado Diego Schalper, que junto con el diputado, o en realidad a propósito de las acusaciones del diputado Andrés Celis, terminó siendo una especie de protagonista, ¿no es cierto?, incluso de varias de las intervenciones que hicieron los diputados, hasta el último momento, hasta en el último minuto, un diputado, no recuerdo exactamente cuál, me parece el diputado Brito, que acusó, que dijo, oiga, aquí el diputado Schalper tiene que inhabilitarse, porque habló hace algo como de la bancada de los super ricos, dijo, él está de alguna manera cooptado por las propias AFP. La verdad que fue finalmente muy, muy, un día muy duro para ese diputado en específico.
Sí, para ese diputado en específico, que hay que también decir que el Polo ha encabezado la operación que ha hecho el gobierno tratando de convencer a los diputados. De hecho, se le planteó en algún minuto a Chalpen que estaba como un poco presionando en exceso, presiones indebidas a los diputados, etcétera. Entonces, él quedó bien como mascullado después de esta... En esta pasada. Y además, bueno, el comité político, Polo completo.
Sí, claro, eso te quería preguntar un poco qué ha pasado en La Moneda y qué puede pasar en las próximas horas.
Sí, cuando terminó esta votación, salieron los ministros del Congreso, fueron varios ministros, Ignacio Briones, Alvarado, Monkever, al final llegó una hora antes Gonzalo Blumel, que dio este discurso final tan emblemático, como tan tenso, porque nadie esperaba que él hablara. Él dijo, hizo un mea culpa de inmediato, dijo, nos faltó claramente unidad, nosotros intentamos trabajar como pudimos, de equipo los ministros, pero no lo logramos, reclamó por el tono del debate, etcétera, etcétera, y le preguntaron ahí, oiga, ¿usted cree que va a pasar algo con el comité político? Porque claramente no tienen la influencia ni el poder que deberían tener para poder convencer a su propia coalición. Y él dijo, bueno, es el presidente Sebastián Piñera el que decide, y por lo menos ahora ya están convocados los ministros para hablar sobre este tema y para ver si va a haber algún cambio. Ahora, Polo, ha habido tanto cambio de gabinete que la verdad es que no sé si eso solucionaría un poco las cosas, porque da la sensación de que ya los tiros van por otro lado, los parlamentarios tienen otras motivaciones para la decisión que tomaron.
Claro, probablemente en la postura que tienen los parlamentarios, un cambio de gabinete no influiría absolutamente nada, simplemente sería una pasada de cuenta por parte tal vez del gobierno o de los partidos de gobierno hacia los distintos ministros. Pero ¿hay alguna posibilidad? Porque hasta el momento la postura del gobierno frente a este proyecto ha sido decir que no, ¿no es cierto? Que es malo, que es negativo, que es inconveniente, que tiene una serie de consecuencias negativas en la actualidad y sobre todo para el futuro, ¿no es cierto?, por afectar las pensiones de las personas. Pero a estas alturas, viendo ya que esto avanzó en la Cámara de Diputados y es muy probable, como tú misma dices, según los cálculos, que esto avance también en el Senado y finalmente se convierta en ley, ¿no hay alguna posibilidad de que el gobierno se suba al proyecto, tal vez con indicaciones, tal vez con algún intento de modificación? Porque la verdad que, claro, está dicho, está expresado en el proyecto el tema del 10%, pero falta una serie enorme de detalles que tienen que ver con las fórmulas de entrega de ese 10% y también con la reposición, si es que existe. Entonces, ¿hay un espacio, una posibilidad de que el gobierno se suba al proyecto y que, bueno, en definitiva, acepte la derrota y termine de alguna manera intentando influir en él?
Hay varios parlamentarios oficialistas que están planteando el punto que tú planteas, porque se necesitan varias, hay varias dudas en este proyecto que generan una incertidumbre terrible a todos, porque este proyecto nos afecta súper directamente a todos, que tiene que ver con lo que tú decías, de qué manera se hace este retiro, cómo va a ser el préstamo o la devolución, cómo va a funcionar este fondo solidario, hay muchas dudas sobre la retribución, etcétera. Sin embargo, hasta ahora La Moneda mantiene su postura, porque esto tiene que ver también con la capacidad política que tienen de manejar a su propio conglomerado y cómo se puede mirar de aquí hacia adelante. Entonces, no es tan fácil tomar esa decisión de sumarse. Ahora, la presión está aumentando porque se quedaron completamente solos en el debate, así que deberíamos tener ya dentro de las próximas horas, mañana es feriado, tal vez el viernes alguna definición clara, pero hasta ahora lo que uno escucha del ministro Briones, del ministro Blumen, es que mantienen su rechazo y que van a tratar de revertirlo como sea en el Congreso, en el Senado.
Ahora, hay que agregar un solo elemento. Producto del resultado de esta votación, es muy probable que esta noche sea muy distinta a lo que hubiera sido si es que este proyecto se hubiera rechazado. Y eso, por lo menos a mi juicio, constituye una amenaza, una presión ilegítima sobre la discusión política, sobre las decisiones que tienen que tomar las personas que han sido mandatadas por parte de la ciudadanía en las elecciones de manera democrática para tomar justamente este tipo de decisiones. Y esas decisiones son legítimas una vez que se plantean dentro del marco de la propia institucionalidad, es legítimo y es aceptable que sea, que vaya por un lado o que vaya por otro. Tanto el apruebo como el rechazo eran democráticamente aceptables y legítimos. Y la amenaza de violencia, de la que la verdad que hoy día escuché a un par de parlamentarios que la justificaban plenamente, aunque no usan esa palabra, por supuesto, pero justificaban plenamente la violencia que vimos anoche, esa amenaza, la verdad que es una especie de extorsión que se impone sobre la deliberación democrática de manera completamente ilegítima, a mi juicio inaceptable. En esto obviamente que puede haber también discusión, ¿no es cierto? Pero si no se respeta lo esencial de la democracia, que es justamente la deliberación y la toma de decisiones, producto de esa deliberación, la verdad es que estamos en un régimen de otras características, donde lo que se impone es la amenaza, la violencia, el matonaje, y eso es inaceptable. Probablemente no lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en estas próximas horas, pero si el resultado hubiera sido distinto, también hubiera sido distinta esa reacción. Y eso es algo que, creo yo, hay que rechazar de la manera más explícita y más elocuente posible por parte de todos los sectores políticos.
Sí, yo creo que anoche hubo dos contextos de actividad, digamos, ciudadana. Uno tiene que ver con los cacerolazos y con la gente que válidamente se manifestó en función de una postura bien clara. Se sintieron a cacerolazos, aplausos, etcétera, en distintos puntos, distintas comunas.
No, y completamente otra cosa legítimo, claro. Claro, completamente legítimo esa, claro. Esa manifestación es lo que uno espera en una democracia, que la gente efectivamente pueda manifestarse. Claro. También claro, podría haber sido a través de marchas, ¿no es cierto? Pero en este minuto no es lo más adecuado.
Exacto, y lo otro muy distinto es lo que pasó respecto de los saqueos en distintos puntos, de las barricadas y de los hechos de violencia. El ministro Blumel hoy día lo decía, el que no condena esta situación, la violencia, se está haciendo cómplice. El mismo ministro París también dijo, en un tono muy duro, que esto lo único que hace es acrecentar la pandemia. La misma Isquia Siches, también presidente del Colegio Médico, hizo un llamado a la calma en ese sentido también, porque estamos, recordemos, que no se nos olvide, en una situación sanitaria súper delicada. Por lo tanto, claro, lamentablemente este proyecto se vio súper, súper manchado con este contexto de presión ciudadana y de violencia en las calles.
José, un abrazo grande, muchísimas gracias, como siempre, que estés muy bien.
Un abrazo para ti. Chao.
Oye, antes de ir a la música, un tema que me llamó mucho la atención. Esto tiene que ver con el coronavirus y Noruega. Fíjese que Noruega ha tenido un éxito importante en la lucha en contra del coronavirus. Y ha sido tan bueno su resultado. La verdad, han tenido casos, por supuesto, como todas partes del mundo, pero hasta ahora han tenido solamente 253 muertes. Un país de 5 millones y medio de habitantes aproximadamente. En este minuto no tienen ningún enfermo de COVID-19 en cuidados intensivos, apenas unas poquitas personas que están todavía hospitalizadas, y se ha logrado efectivamente aislar, un aislamiento social, una distancia física, y claro, incluso entre los adultos mayores la mortalidad aparece como bastante baja en Noruega. Así que ha sido efectivamente un éxito el trabajo que ellos han hecho en contra del coronavirus, pero ha tenido un lado, es un poco, no es tragicómico, pero tiene un lado, un resultado, digamos, una externalidad que es curiosa, porque ha significado que una media docena de funerarias se hayan visto obligadas a pedir ayuda. Esto tiene que ver no solo directamente con el coronavirus, ¿ya?, sino que con las medidas tomadas para luchar en su contra. Dice una persona que está a cargo de un negocio, de una funeraria, que es un negocio familiar, digamos, de varias generaciones, que él se llama Eric Lande, dice que cuando llegaron las medidas contra el coronavirus resultó que fueron eficaces no solo contra este virus, sino también contra otros virus. Hasta tal punto que una parte de los ancianos y de los enfermos que habrían muerto en tiempos normales finalmente han desaparecido, no fallecieron, producto de efectivamente los mayores cuidados, apurados contra el, para evitar el contagio de coronavirus, ha significado también un resultado positivo para las personas, por supuesto, negativo para las funerarias, pero positivo para las personas porque se ha muerto menos gente. Dice que de unos 30 al mes normalmente, el número de personas ha caído a menos de 10 en las semanas siguientes a la aplicación del régimen de semiconfinamiento que tuvieron. Y claro, ninguna fue de estas muertes fue por el COVID, fueron más bien por otros casos, otro tipo de casos. Las medidas que impusieron los noruegos tienen que ver con cierre de colegios, bares, espacios públicos, prohibición de encuentros deportivos, encuentros culturales, reducción de viajes al extranjero, entre otras. Y son medidas bastante más intensas que su vecino Suecia, que optó en su momento por un enfoque bastante más flexible. En Noruega contabilizó un 6% de menos de muertes en el mes de mayo que un año antes, 6% menos de muertes y un 13% menos de muertes en junio. Claro, la mirada de esta este punto de vista o esta mirada tal vez no es la más correcta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las funerarias, pero es de todas maneras llamativo que las medidas han sido tan eficientes que no solo murió poca gente por coronavirus, sino que murió poca gente por cualquier otro tipo de razón. Ahora sí vamos a escuchar un poquito de música. Este es Frankie Valli con Big Girls Don't Cry.
No se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles, el librero está aquí en Aire Fresco, en Radio Duna. ¿Cómo estás, Fabio? Buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, todo bien por acá.
¿Se escucha bien?
Sí, te escuchamos perfecto. Cuéntanos, ¿qué nos traes de bueno?
Bueno, hoy día quise un poco para despejar la mente, para que la gente pueda concentrarse en otras cosas, tal vez distintas a todo lo que está pasando. Seleccioné dos títulos en la línea de la ficción, ¿ya? El primero de ellos, que creo que es una autora que hay que ponerle ojo, yo creo que ya hablar de promesa puede ser un poco injusto con ella, es el nuevo libro de María José Navia, Una música futura, que recopila 7 cuentos, un poco en la línea que ella viene ya desde su último libro, el Kintsugi, mostrando que tiene que ver como con la química familiar, con historias de personajes dentro de su mundo más íntimo. Acá tiene harto que ver el un poco cómo influye también la tecnología en nuestras vidas y cómo los libros pueden llegar a ser una suerte de salvación, tal vez en este mundo un poco complejo de un poco de las relaciones personales y también de lo que es la hiperconexión, ¿ya? Entonces, como te decía, hablar de promesa con María José Navia creo que es un poco injusto. Yo creo que ella ya con Kintsugi demostró que es una gran escritora. Y con este libro ya de cierta forma ya sigue construyendo sobre esa gran carrera que ya despegó y ojalá que le siga yendo muy bien.
Perfecto. Buena recomendación. Una música,
sí, súper entretenido. Hay los cuentos en verdad son choros porque como que te hacen, no sé, reflexionar, incluso situaciones medias lejanas que uno puede decir, pero igual hay cosas que te hacen pensar, así es choro como lo plantea. Como te decía, son cosas que no es un libro que ni liviano ni mucho menos, pero te va a sacar tu mente tal vez del día a día y te va a llevar a un poco a reflexionar sobre lo que propone acá. Y el otro que te tengo, ya aquí ya nos metemos de lleno podríamos llamarlo un thriller, un libro que se llama La Cadena, ¿ya? El autor se llama Adrian McKinty. Él es Belfast irlandés, es un autor irlandés que al parecer vivió toda la época de la violencia en Irlanda, qué sé yo, probablemente eso lo marcó bastante, porque el libro se construye sobre una lógica bien como perturbadora. La cadena significa, es una cadena como de crimen, ¿ya? Donde una mujer, el libro parte en que una mujer de repente le secuestran a la hija y le dicen, mira, tú cumple los siguientes pasos y todo va a estar bien. Uno, paga un rescate de $25,000 y lo otro, tú tienes que seleccionar a alguien y secuestrarle a un ser amado para mantener esta cadena andando. Entonces, la persona que secuestró a su hija era víctima también de un secuestro anterior y los secuestradores, de cierta forma, le están obligando a ella a secuestrar a otra persona y mantener así la cadena de este crimen organizado, por así decirlo, donde se paga un rescate, tú tienes que ir a secuestrar a otra persona para que liberen a tu ser querido y así va avanzando esta cadena. Entonces, parte con esa primicia, como te decía, una cuestión así como súper, no sé cómo decirlo, así como súper volado, súper así como terrible lo que plantea, pero finalmente también es como una cosa que tú decís, chuta, ¿cómo salir de eso? Porque finalmente tú por tus seres queridos, en este caso la hija, uno está dispuesto a hacer lo que sea. Pero claro, justamente aquí el punto es que esta Rachel, esta protagonista, en el fondo es una mujer que de cierta forma va a poner en entredicho esta cadena y como que como no sabían la chichita con la que se estaban curando. Ahora, lo interesante de esto es que cuando tú seleccionas al siguiente en la cadena, la elección tiene que ser súper pensada también, y eso es lo perverso de la historia, porque si tú seleccionas a alguien que se derrumba y va donde, qué sé yo, donde las autoridades, policía, la prensa o quien sea, matan a tu ser querido. Entonces tienes que seleccionar a alguien que tú sabes que va a ser lo suficientemente frío para hacer lo que sea para mantener la cadena andando. O sea, te convierte en de cierta forma en una mente criminal justamente para que la cadena nunca caiga.
Entonces, claro, se convierte de víctima a victimario, pasa y claro, y por lo tanto eso probablemente requiere también de una especie de transformación moral y también transformación emocional, ¿no es cierto? Para pasar de un lado al otro, del lado desde lo bueno convertirse en lo malo, digamos.
¿Eh? Claro. No, y de hecho ahí te vas dando cuenta como hay personajes que de cierta forma se van ellos como empujando sus límites y dándose cuenta que son capaces de hacer cosas que nunca pensaron que iban a hacer, justamente porque es para salvar a tu, no sé, a tu hijo, a tu ser querido, y así. Entonces, esta cadena es súper perversa, pero es como inteligentemente perversa. No quiero que nadie se inspire en esto, ni mucho menos.
Lo está dando idea.
Claro, yo aquí, no. Esto es lo que dice el libro, a mí no me metan aquí, pero no, está súper entretenido porque justamente como que te va metiendo en esa cosa angustiante que tú dices, chucha, ¿cómo salir de esto?
Perfecto, la cadena entonces. Ya pues, Fabio, muchísimas gracias por las recomendaciones de este
siempre
día
miércoles.
Que esté muy bien, un abrazo.
Igualmente, hasta la próxima. Que te vaya muy bien, Polo, a toda la gente que
desde,
está escuchando.
Desde la librería Bros, aquí hasta Aire Fresco, todos los días miércoles, El Librero. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Fundamenta tienen la experiencia perfecta. Eco Miramar. Vive en Reñaca, en departamentos con vista al mar. Disfruta del espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Desde que llegó WOM el año 2015, el valor del giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarle mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más. Y fíjese que en Airlife llevan ya 2 décadas eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando con Mario Kreuzberger, aquí en Aire Fresco. Sigan con nosotros, no se vayan.
¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y nos gustaría ayudarte a saber dónde y cómo darlo. Te presentamos Eco Arauco, la mejor inversión en Santiago Centro, ubicado en el corazón de Barrio Franklin, a pasos del metro. Invierte en departamentos con cocinas espectaculares, espacios únicos y acogedores, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Pero por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Confía en nosotros, invierte en Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
En Airlife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Airlife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y paga hasta 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
Promoción válida desde el 1 al 31 de julio de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Desde que llegó WOM, desde que aterrizó acá en Chile, bueno, la portabilidad se fue a las nubes y ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados y siguen cambiando las reglas del juego. WOM, nadie te da más. Y la tercera es el sitio informativo número 1 en Chile. Uno de cada 2 chilenos y chilenas que navegaron en sitios de noticias e información en mayo del 2020 lo hicieron en latercera.com, según Comscore. Infórmate, cuídate y quédate en casa. La Tercera, más que un diario. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro invitado de esta tarde. Lo tenemos ya, a ver si lo saludo. Y ustedes van a reconocer inmediatamente la voz. Necesita poca presentación. Es de esas personas que prácticamente no necesita presentación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mario Kreuzberger.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Polo? Muy buenas tardes. En las arenas de Duna nos encontramos ahora.
Así es. Un gusto saludarlo, Mario. Y usted, me imagino, bueno, en su casa todavía, ¿ya cuánto? Usted ha estado contando los días y las semanas, ¿no es cierto? De todo este periodo de encierro.
116 días,
mire.
Salir de mi casa y encontrándome solamente en el único pasillo que tiene mi casa con mi señora.
ha estado más tiempo con ella que en años, ¿no?
Sí, he confesado que estaba un día en estos 117 días más que lo que estuve con ella en 10 años.
Increíble. Claro. Oye, sí, ahí lo estoy escuchando muy bien. No sé si usted me escucha bien o no.
Perfecto. Yo perfecto. ¿Ahora me escucha bien?
Sí, ahí lo escuchamos un poquito mejor. Mario, quería empezar esta conversación, vamos a hablar de varios temas, pero quería comenzar por lo que vimos hoy día y también la semana pasada, lo que ocurrió anoche, en términos de las decisiones que se están tomando en la política chilena y el clima que se ha ido generando en un momento que es tan, tan difícil, ¿no es cierto?, para tantos chilenos. ¿Cómo observa usted ese clima?
Bueno, lamentable, porque este es un clima que lo produce el descontento popular y la política. Son dos factores que se unen para aumentar esta es una emergencia, y en la emergencia todos actuamos como emergencia. Y en este momento me parece que la gente está desorientada por un lado, y por otro lado siente mucho temor. Hay un porcentaje muy alto de la gente que siente ese temor y esa necesidad inmediata, y algunos que no saben si van a poder comer al día siguiente, que tienen que recurrir a las ollas populares y todo eso, y eso demuestra además la fragilidad de nuestro país. Eso no lo puede discutir nadie. Yo no quiero involucrarme en las ideas que cada uno tiene, que son tan divergentes los que están con el gobierno y los que están con la oposición. Son como el agua y el aceite. Así que no hablando de eso, sino hablando en general del sentido común, la gente tiene miedo, la gente tiene necesidad, y la expresión, la expresión es así.
Claro, y probablemente por eso mismo, por ese miedo, por esa necesidad, esa angustia, ¿no es cierto? Finalmente las personas lo que más están esperando son ayudas, son apoyos, y es algo de esperanza para estos mismos días y también para los días que vienen.
Soluciones inmediatas, porque el desayuno es mañana en la mañana y el almuerzo es mañana a la hora del almuerzo. Entonces, es una cosa que no hay tiempo, no hay tiempo que perder, porque esto se va produciendo. En primer lugar, esta es una emergencia. Ningún país está preparado perfectamente para una emergencia, no existe. Lo vimos en una emergencia que tuvo una nación tan desarrollada y tan rica como los Estados Unidos, cuando fue el huracán Katrina. En esa emergencia no pudieron hacer nada, se destruyó todo, murió mucha gente. Bueno, hay veces que se siente todo sobrepasado, pero igual la emergencia, los que necesitan no piensan en otra cosa que no sea su necesidad.
Claro, y ahí hay muchas miradas, pero hay dos miradas que a veces confluyen y otras veces se separan, ¿no es cierto? Más bien divergen. Una que dice, bueno, aquí es el Estado el que tiene que actuar, es el Estado el que tiene que reaccionar y llegar hasta esos hogares, hasta esas personas con la ayuda necesaria. Y hay otra mirada que dice, bueno, mientras el Estado lo resuelve, mientras los políticos, por así decirlo, se ponen de acuerdo, bueno, que actúe la sociedad civil. ¿Cómo ha visto esa actuación usted? De la sociedad civil.
Yo pienso que esto es un incendio. Imaginémonos un incendio y estamos esperando que lleguen los bomberos. Pero si nosotros podemos hacer algo antes que lleguen los bomberos, tenemos que hacerlo. Si vemos que hay una señora que la podemos sacar, si hay algún mueble que podemos salvar, lo tenemos que hacer, y que después, cuando lleguen los bomberos, ayudar a los bomberos, ayudarle a tirar la manguera, ayudarle a abrir el grifo, porque yo creo que esto es una combinación. En una emergencia nos necesitamos todos, no sobra nadie. Entonces yo creo en la solidaridad. Yo pienso que cada uno puede ser solidario. Un solidario no tiene que ser una persona millonaria, puede ser el más modesto de este país. Esto es independientemente de lo que esté haciendo el gobierno, de lo que está haciendo la política.
pero por ejemplo, una persona muy muy modesta en un campamento que sabe que en la casa del lado, en la pieza del lado, vive un hombre mayor de 75 años que no tiene a nadie, le golpea la puerta y conversa con él y le pregunta si necesita algo, está haciendo un acto solidario. Hay otro más poderoso que dirá, yo puedo financiar 1000 ollas comunes. Hay otro que dirá, bueno, yo podré ayudar a todos mis trabajadores. Hay otra persona que dirá, yo puedo ayudar en la cuadra donde vivo. Y mientras tanto el gobierno tiene que dar las respuestas masivas, porque estas son todos mejorables y aliviables, pero que también sirven al espíritu del país, sirven al espíritu de la gente. Así lo veo yo, no sé. Todos tenemos una visión distinta, todos somos aquí muy inteligentes.
Bueno, y todos con esas visiones distintas, todos tenemos que, creo yo también, resguardar el derecho de el resto para que esa visión también esté puesta sobre la mesa. Estamos conversando, ustedes, bueno, lo adivinan, no necesita mayor presentación, estamos conversando con Mario Kreuzberger, don Francisco, a propósito de la crisis por la pandemia y también de la crisis social y económica. Se ha hablado de una campaña, Mario, de la organización justamente de una campaña. Eso, ¿en qué etapa está efectivamente, se va a realizar? ¿Está el horno para bollos?
Todas las cosas van cambiando diariamente. Por ejemplo, si me preguntas de ayer a hoy día, ha habido un gran cambio, porque hoy día la Cámara de Diputados aprobó una cosa muy importante, que es una ley que tiene que pasar al Senado. Entonces, las cosas van cambiando. Una campaña o un programa o la televisión chilena o los comunicadores de Chile, todos podemos hacer algo por el espíritu de Chile, pero no podemos solucionar un problema tan grande como el que está viviendo una nación donde se está hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando de 12.500 millones de dólares que se entregan solamente a un grupo y se están hablando de otros 18.000 millones de dólares que sería lo que podría retirar la gente de las AFP. Entonces, un programa o lo que sea de comunicación puede hacer, va en otro sentido, va en el sentido de solidaridad, de juntarse, de unirse, de sentirse uno cerca del otro. ¿Y por qué te hablo tanto de solidaridad, Polo? Porque yo he tenido la oportunidad durante 41 años de ver que a través de la solidaridad se pueden hacer cosas efectivas. Nosotros partimos en la Teletón atendiendo el 5% de los niños de Santiago en una casa vieja de la calle Huérfano, y 41 años después nos encontramos con 14 institutos, 50.000 metros cuadrados, 32.000 pacientes activos, 100.000 pacientes atendidos, 1.100 profesionales, 1.500 voluntarios, todo hecho con la solidaridad de un país.
Claro, la verdad que la Teletón es una demostración de que juntos se pueden lograr muchas cosas en lo concreto, en lo específico, digamos, y en lo tangible, pero también en términos del espíritu que crea la Teletón, y yo creo que fue la última Teletón fue una gran demostración de eso, pese a todas las dificultades, pese a las distancias, pese a la necesidad de recurrir a la tecnología. Bueno, no solo se logró una meta, sino que también se logró recrear una vez más ese mismo espíritu. ¿Usted cree que esto, en el marco de la pandemia, y para ir en alivio, tanto material como espiritualmente, de las necesidades que tienen hoy día los chilenos, eso se podría efectivamente realizar, y cree que es algo que tendría éxito?
Bueno, yo pienso varias cosas para esto, a lo mejor me voy a extender un poco en lo que voy a decir. En primer lugar, la televisión chilena en los últimos 50 años siempre ha sido un factor de unión en momentos de desastres, en momentos de necesidad. Ahora, estos programas se han hecho siempre después del terremoto, después del aluvión, después del tsunami, después de la sequía. En este caso, estamos en la mitad del terremoto, en la mitad de la aluvión, en la mitad del tsunami, en la mitad de la sequía. Por lo tanto, tenemos que buscar otra forma de relacionarnos, y yo creo que la primera de ellas es promover la solidaridad entre todos nosotros. Y después buscar un camino a través de los comunicadores, a través de la televisión chilena, de la radio, seguramente de algunos empresarios, de otras familias que nos puedan ayudar, de gente que pueda colaborar, y podemos ir en ayuda de algún grupo muy específico que tenga una necesidad muy específica pero por sobre todas las cosas, crear un espíritu nacional en que la gente siente que no está sola. Esto no significa acortar las diferencias. Yo creo que cada uno se puede mantener en su trinchera, pero esto va por encima de la trinchera. Esto es por el bienestar espiritual nacional, es otro tipo de cosa.
Claro, y cuando se busca en ese tipo, cuando se busca ese tipo de objetivos y se alcanza, queda demostrado que más allá de las diferencias hay aspectos comunes que efectivamente nos hermanan, ¿no es cierto?, como en definitiva como país. Y la Teletón, con los datos que usted entregaba, la verdad que es una muy buena demostración. Y claro, hoy día uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con todos esos niños? ¿Qué está pasando con la atención a las familias? Porque están en un momento en que los centros simplemente no pueden operar, ¿no?
Bueno, esa es otra demostración, porque mira, nos hemos adaptado a las cuarentenas, atendiendo por turnos, abriendo algunos días, con dotación de menos profesionales, poniendo en práctica toda la prevención, entregando atenciones impostergables. Fíjate que en estos 3 meses, en medio de la pandemia, hemos realizado 170.000 atenciones a nivel nacional. La mayoría de nuestras atenciones durante esta pandemia son llamadas telefónicas, videollamadas, telesalud, telerehabilitación. Solo 15.000 de estas atenciones fueron presenciales. Cuando alguien necesitaba, los médicos se pusieron en la primera línea y fueron. Pero en este periodo hemos estado además conectados con los pacientes que tienen más necesidades. Hemos entregado cajas de alimentos, hemos entregado pañales. Como te digo, hemos ido en asistencia de las familias más vulnerables que tenemos. Más del 50% de nuestros pacientes corresponden a los quintiles de ingreso más bajo, al 1 y el 2. Es decir, viven en circunstancias de vulnerabilidad económica tremenda.
Claro, y a esos pacientes ustedes los han atendido con los mismos recursos con los que se atiende habitualmente, ¿no? Aquí finalmente es una atención que va mucho más allá de la atención de salud o del trabajo de rehabilitación.
Claro, porque mira, entendiendo eso, pusimos un número nacional para que la gente, por ejemplo, cualquiera que tenga un problema, llame al número nacional, que te lo voy a dar, porque de pronto tienes auditores ahí que tienen necesidad de este número, que es más 562-22-392-1437. La gente puede llamar a este número si tiene algún problema. Nosotros vamos a ponerlo en contacto con el fisiatra, con el médico del instituto, del lugar de Chile que sea. Vamos a tratar de buscar la manera de poder atenderlo. Pero fíjate que no hemos hecho solamente cosas para la Teletón, hemos hecho también cosas para el coronavirus.
Así, cuéntenos de eso.
Claro, mira, nosotros tenemos 97 ambulancias en todo Chile y estas ambulancias están repartiendo medicamentos a personas de la tercera edad. También hemos hecho set de posicionamiento prono para los hospitales de todo el país. Ya hemos hecho 600 set que se han repartido en todo el país. Es para evitar las escaras cuando las personas, claro, están entubadas y se ponen, para que la gente lo entienda, de guata. Uh-huh. Necesitan esto, ¿ah? Y bueno, y estamos ahora haciendo un trabajo que está recién comenzando para poder atender y ayudar a la rehabilitación posterior a las personas que han estado entubadas, que pierden mucha musculatura y quedan con problemas psicológicos. Y el médico general nuestro, el director general, el doctor Camayi, se ha puesto en contacto con mucha gente, con gente de otros hospitales, con especialistas, y están haciendo este trabajo para que a través del teléfono o de un iPad o de un computador una persona que ha salido del hospital pueda hacer los ejercicios de rehabilitación para recuperar su musculatura.
Y eso no solamente orientado, me imagino, a niños, ¿no es cierto?, que en realidad son minoría, sino que adultos, para todos, ¿no? Para todas las personas.
Para todos los pacientes. En este momento se calculan como 15.000 que han salido entubados, y entonces al final se calcula que serán 50.000 que van a necesitar este tipo de rehabilitación.
La verdad que es un número enorme, ¿eh? Y ahí es, en este minuto, básicamente la Teletón, la institución a la que pueden acudir, o hay otras instituciones.
No, esto último lo estamos recién, en este momento lo estamos produciendo y yo creo que en una semana más va a estar listo. Somos nosotros los que lo tenemos y lo ponemos a disposición de todo el mundo, porque va a ser una app en un teléfono o lo pueden ver en un iPad o en un computador, como te digo. Mientras tanto, nosotros seguimos atendiendo a nuestros niños. De los 31.000 pacientes, este año ya hemos atendido 24.000, con todas las dificultades que significa la cuarentena y todas las limitaciones que tenemos.
Estamos conversando con Mario Kreutzberg, don Francisco, a propósito bueno, de lo que está pasando en nuestro país, del el trabajo que está haciendo también la Teletón. Y quería volver un poco, Mario, al principio de nuestra conversación, a propósito del clima político, de la tensión que se ha vivido en estas últimas horas. ¿Cuál cree usted que es la fórmula de reencuentro en este minuto, para que la situación no se vaya tensando aún más? Porque ese es un camino de la división, la verdad que yo creo que debe haber consenso, que el camino de la división, la verdad que no nos lleva a ningún lado.
En el campo político no tengo idea, porque yo me doy cuenta que en Estados Unidos existe la misma violencia. Yo vivo en Estados Unidos, solamente estoy aquí porque me pilló la postergación de la Teletón, me postergó el estallido social y la pandemia. Pero yo veo que los demócratas y republicanos se tratan igual que aquí la oposición y el gobierno. No he estado en otros países tanto tiempo para conocer cómo es la relación de un lado y el otro de la política, pero me parece que es de mucha violencia. No sé si corresponde al tiempo en que se ha ido desarrollando la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, en que no sé, los enfrentamientos son cada vez mayores. Yo pocas veces escucho que alguien del lado A reconozca una buena idea del lado B. Y tampoco he encontrado nunca a alguien del lado B que reconozca una buena idea del lado A. Pareciera que la política se tiene que manejar de esa manera. Porque se vio hoy día mismo, los que sí hubo algunas personas que votaron, cambiaron del lado B al lado A y votaron por el lado A, pero al final el enfrentamiento es muy grande. El enfrentamiento parece que las dos posiciones de cómo ven la solución de cada país es diametralmente opuesta, no es cercana. Esa es la cosa que me inquieta, porque tampoco tengo la solución. Yo no te puedo decir, Polo Ramírez, mira, esto se debiera hacer así y funciona. No creo. Aunque yo pienso que mientras más consenso haya, hay momentos dramáticos. Hubo un momento dramático en el estallido social donde estuvieron hasta las 5 de la mañana y encontraron un consenso para poder salir de donde estaban. Ojalá lo encuentren cada vez más.
Claro, y además que hay un tema que lo dificulta aún más, que es el tema de las redes sociales y de cómo estas diferencias en definitiva se van agudizando aún más y el lenguaje se va exacerbando cada vez más a través de las reacciones que hay por parte de mucha gente.
Sí, pero eso, ¿tú le ves alguna solución a eso?
No, lo veo difícil, excepto creo yo, reforzando elementos que son esenciales en una democracia, que es el diálogo, es el respeto y es la consideración de todas las posiciones. Creo que en la medida en que ese tipo de conversación se haga más común, se logre de alguna manera tomarse también esos mismos espacios y no marginarse de esos espacios, que es lo que ha estado pasando, porque finalmente la gente que tiene posturas un poco más razonables, ¿no es cierto?, y razonadas, finalmente lo que dice, bueno, aquí no se puede hablar, me voy, y finalmente renuncia a ese espacio y queda tomado por las personas que prefieren la confrontación y prefieren exacerbar las diferencias, ¿no es cierto?
Bueno, y lamentablemente todos los medios necesitan buscar, ojalá la frase, ojalá la polémica, que diga en tal programa se dijo tal cosa y eso tiene mayor difusión y eso ayuda al prestigio de ese programa. Yo los veo siempre ustedes en mañana en Bienvenido. Ustedes en Bienvenido, bueno, tienen a dos habituales, que uno es Francisco Vidal y el otro el alcalde Lavín, dos de posiciones opuestas que se encuentran como que se van encontrando un poquitito, pero todos los demás vienen a decir cosas totalmente opuestas uno del otro, y acusaciones de un lado al otro. Hoy día habían acusaciones de un diputado con otro diputado, y ustedes tienen que saber, no solamente ustedes, todos los canales de televisión, todas las radios, toda la noticia es el enfrentamiento. No hay noticias de unidad nacional. No produce noticias, no produce seguramente rating, no le interesa al público, eso no lo sé. Pero si te das cuenta, lo que más resulta es el enfrentamiento.
¿Hay responsabilidad de los medios, cree usted, Mario?
No sé si hay responsabilidad. Yo, mira, los medios lo están pasando muy mal. Sé que los diarios están en un momento crítico, las radios también, y para qué decir la televisión. Hoy día, y esto es lamentablemente, el progreso va así hasta que se regule. Hoy día en Chile hay 20 millones de reporteros, porque hay 20 millones de teléfonos celulares. Entonces cada uno donde esté en una parte graba una cosita, la manda a un medio o miente de lo que vio o dice una noticia falsa. Entonces la gente la replica después en una plataforma y en otra. Tuviste lo que pasó con el director del New York Times con respecto al Twitter. Entonces yo pienso de que este mundo que ha crecido tanto en la tecnología, esto no tiene que ver con la pandemia, esto tiene que ver con la tecnología y la comunicación, en algún momento va a tener esto que regularse, porque que alguien pueda decir lo que quiera con la falsedad. Bueno, para ponerte un ejemplo, hace como una semana me mataron.
¿A usted lo mataron?
Sí, me mataron, salí en todos los diarios y en todos los portales de Centroamérica, de Estados Unidos, me mataron, pero no es primera vez, me han matado 4 veces. Entonces, el tipo que me mató no tiene ninguna responsabilidad.
Perdón que me ría.
Sí, pero no tiene ninguna responsabilidad el que me mató. Claro. Me mató nomás. Me mató y podría haber dicho cualquier cosa de mí, o podría haber, bueno, qué sé yo. Hay cosas que son inexplicables, pero todo se puede hacer. Por eso que yo creo que aquí falta también una regulación en las comunicaciones. Y cuando haya regulación, tiene que haber regulación en todo sentido. Por otro lado, se dice que si hay regulación no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Entonces, todo esto es harto complicado, no es fácil de realizar.
En algún minuto llegaremos a algún tipo de equilibrio. Mario, le quiero agradecer muchísimo esta conversación con nuestro programa. Que esté muy bien. Un agrado tenerlo aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Igualmente, gracias, Polo, que te vaya muy bien.
Era Mario Kreutzer, que era aquí en Aire Fresco. Ya nos vamos rápidamente. Viene Amores Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografías. Nosotros nos juntamos el día viernes aquí para más Aire Fresco. Que descansen, que tengan un lindo día feriado. Nos vemos acá en Radio Duna. Chao.